días. Les saluda Tomás Martín en nombre del equipo que hace posible el espacio Apoda la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de su receptor. Mañana primaveral, compañeros, con tertulios. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, muy buen día.
Feliz Martín.
Buenos días.
¿Qué tal este día post-huelga? ¿Cómo le vas por esfuerzo de espíritu? Lo veo así con cara.
Tenía que llover.
Café en el campo.
Café saca. Muy bien dicho.
Muy bien, ¿verdad? Tenemos hoy un horario diferente al habitual. Estamos con ustedes, señores y señores, a las 10 de la mañana, porque estábamos tan impacientes por tratar todo lo acontecido en estos días, principalmente ayer. Pues hoy vamos a correr un poquito más y vamos a estar con nuestros oyentes en Radio Colores. Antes de empezar, si os parece, a hablar, a conversar, a debatir sobre la huelga de ayer y las manifestaciones y las recientes elecciones andaluzas y asturianas, yo quería preguntar a nuestra compañera Elisa, la única mujer representante en esta, si me permitís, claro, en esta tertulia, ¿qué le parecen las opiniones que el señor Reñador, que descarrila cada 5 kilómetros, sobre la realización de la mujer?
Bueno, pues Gallardón va sacando su verdadera cara, que es la que ha tenido siempre, porque como ha estado ahí disfrazadito de demócrata y tal, pero bueno, se está quitando las máscaras, se está haciendo striptease político total, y entonces pues tendremos que escuchar muchas más cosas, como ya hemos ido escuchando, pero bueno, eso también lo dijo Ana Botella, que una mujer tiene que ser mujer, será como ella, no sé. No sabemos cuál es el prototipo exacto, si el que dice la Iglesia, el que dice Gallardón, el que dice Ana Botella. Nos tendrán que dar nuevas instrucciones, un manual de esos de instrucciones que hacía la sección femenina, de manual de instrucciones para la mujer.
Inteligente, lo primero que hace es para dar una de arena mete una de cal y dice y habla de hazaña y dice que realmente bueno ahí se refería a Manuel Azaña, una frase de Manuel Azaña, pero que después lógicamente pues lleva el asco a su sardina y da unas puntadas efectivamente que nos hacen descubrir que Gallardón, que yo creo que sí que es un demócrata, que eso es otra cuestión, pero que sí que es un hombre muy de derechas, eso está claro también. O sea, quiere decir que lleva aparejadas las dos cosas. Es demócrata, es leído, es inteligente, pero es muy de derechas. Y eso, y ahora esa cara que tenía de liberal y todo eso, pues se le está cayendo, claro. O sea, está realmente descubriendo su verdadera faz, que es un hombre de derechas.
Muy de derechas.
Ya lo decía su padre, dice, yo soy de derechas, dice, pero para derechas, mi hijo.
Se puede ser muy de derechas, no se puede ser atentar contra la razón, porque bueno, aquí no se realiza más en 1960 que en 1990, ni viceversa, ¿no? Aquí la realización cada uno entiende como tiene que hacerla.
Sí, puede ser. O creo que es una frase desafortunada, pero de todas formas todo lo que está relacionado, va a levantar ampollas, lo que está relacionado con la modificación de la ley del aborto, va a tener, que no es tonto, intenta pues recubrirlo con un lenguaje fluido que tiene, que domina, y entonces intenta sacar, y de hecho cada vez que habla tiene nuevos comentarios que le hacen a él, ¿no?, por lo que habla. Pero que de todas las maneras no eso de equiparar la gente de izquierdas con aborto y la gente de derechas antiabortistas, yo creo que no es así. El aborto es algo que supera la derecha y la izquierda, y hay gente de derechas que está a favor del aborto y hay gente de izquierdas que está en contra del aborto, ¿no? O sea que no sé. Lo que pasa es que Gallardón, una de las cuestiones que tiene, que venía en el programa ya del PP, una de las cuestiones que tiene que llevar a buen término es precisamente esa modificación, y veremos a ver hasta qué límites modifica. y a ver si de intentar todo eso que está justificando, intentando justificar con ese verbo fácil que tiene, si se queda en una regresión realmente y en un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres, ¿no? O sea, que veremos a ver hasta dónde llega.
¿Cómo lo ves?
Hombre, yo en casa tengo 4 mujeres y creo que están preparadas lo suficiente, no ya estas 4 mías, sino las mujeres de Palencia a las que saludo y las mujeres de España para decidir ellas. Y en cada momento, pues la situación es distinta. Yo creo que a favor del aborto no estamos nadie.
Claro, pues yo creo que aquí no se trata del aborto, sino como he dicho, que hay que ser madre.
Claro, bueno, pues entonces hay un sector de la población que precisamente son los suyos, es lo que yo iba a decir, digo, las monjas entonces que son conservadoras, por decirlo de alguna manera, y que están con él, pues que son...
Y las solteras, los
extraterrestres.
Sin hijos,
o sea, que, claro.
Pero que puede haber una mujer perfectamente que por unas circunstancias de juventud, de un error que han tenido, tiene que abortar. Y luego, más adelante, en su situación ya más económica, más tranquila, pues va a ser madre. O sea, es que en cada momento las circunstancias son distintas.
Tendremos tiempo de hablar del aborto porque...
Que se favorezca la natalidad es bueno, también. Porque quiero decir, si no desaparece la especie.
Ya hay muchos chinos, muchos indios.
Luego el tópico de siempre pues era que claro, las de derechas abortan a Londres y las de izquierdas aquí. Es que tampoco es.
En fin, como dices, claro. Después tendremos para volver a
hablar sí,
del
sí.
Aborto. Era simplemente un pequeño punto sí. Aquí. Tenía muchas cosas declaraciones y muchas mujeres han salido en tromba a desmentir al señor Gallardón.
Sí, no ha sido afortunada.
Bueno, pues vamos con los principales temas de la actualidad, que nos ocupan hoy, a ver, sensaciones, impresiones sobre la huelga de ayer. Venga, Lisa.
Bueno, a mí me parece muy bien. Yo estoy entusiasmada de que por fin las bases de la sociedad con las que normalmente solo se cuenta a la hora de ir a las urnas y con esos programas tan maravillosos y tan fantásticos que todos son iguales y todos son igual de prometedores y de buenos. Los programas están para no cumplirse igual que los estatutos. Entonces, pues bueno, pues está muy bien. Y además a mí lo que más gracia me ha hecho, por decirlo de alguna manera, si no fuese por el dramatismo en el que estamos viviendo, es que muchas de las personas que han votado al Partido Popular han estado en las manifestaciones, están en las manifestaciones y están que rechinan y que echan los dientes diciendo nos han engañado. No, aquí no se engaña a nadie, lo que hay que hacer es ilustrarse y saber cada partido lo que es capaz de hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo supongo que de esas 10.000 personas que se dice que ayer estaban en la Plaza Mayor, a ver quién ha votado al PP hace 4 meses.
No, pues hay una sensación, estuve en la manifestación y saqué la sensación de la gran madurez que parece mucho que se muestra a la clase trabajadora en general. Había gente de toda clase, de edad y condición, con una tranquilidad famosa, dejando todo lo que sus indignaciones y desacuerdo. Con la reforma laboral, pero sin exigencia ninguna, más allá de los discursos mitineros que algún líder sindical
pueda
aportar con su discurso, la gente, ¿no? Y charlabas y veías gente que no tenía por qué compartir tu ideología, ni había gente jubilada, había familias con niños, había jóvenes, había mayores, había gente que se le veía con respecto que acababa de venir a la oficina, a los despachos, trabajadores del sector industrial o de comercio, de comercio cerrado, entero a la hora de la manifestación. En fin, yo tuve una sensación de ciudadano. Bueno, muchas veces hemos hablado aquí y se nos dice que tenemos de súbditos. Yo sé que es el de ciudadano, no sé vosotros, si subisteis o no subisteis, qué sensación, y a través de lo que decía Lisa, lo que habéis visto hoy en los medios de comunicación, otra vez podéis sacar.
Sí, lo que... yo que no fui a la manifestación, pero sí que seguí todo el proceso a través de algunas televisiones y de la radio sobre todo. Lo que sí creo que ha sido mayor éxito, por las cifras, mayor éxito la manifestación que la huelga en sí. Es decir, comentábamos antes que eso nos... lo que aquí en su momento se planteó, creo que el Gobierno ha cometido un error grandísimo al hacer esta, la que ha planteado, la reforma laboral que ha planteado. Creo que el dar todo a unos y quitar todo a otros, eso no es buena táctica. Podía haber, posiblemente se haga falta o sea necesaria una reforma laboral. No creo que sea esta, en la que el paro se va a incrementar y no sabemos qué va a ocurrir a largo plazo, pero que en buena teoría esperemos que en la tramitación parlamentaria se modifique la ley o el proyecto de ley lo suficiente para que en cierta manera se puedan compaginar eliminar tantos derechos de los trabajadores y dar tanto poder a los empresarios, que de alguna manera eso se dulcifique, se iguale.
No lo tengo conmigo, Félix, porque ayer hoy a la señora ministra del Empleo, la señora Baños,
sí.
Y yo en una reunión me sorprendió el diálogo hasta la extenuación, pero...
No modificar, claro, claro.
Pero luego dijo que en lo básico no se va a modificar nada.
Claro, pero eso...
Truncal.
Claro, es que tiene...
Truncal.
Tiene que sacar...
Troncal.
Claro, tiene que sacar pecho. Ahora no va a decir, sí, pues con esta manifestación tan multitudinaria que ha habido en España, pues entonces vamos a cambiar nuestros planteamientos. No puede decir eso, aunque lo piense. Pero vamos, yo creo que a través de los partidos políticos... Y no olvidemos que ahí es donde reside el poder, no en las manifestaciones. Ahí posiblemente se puedan modificar algunas cosas. Vamos, yo confío, porque si no va a ser un desastre. Si se mantienen unos... la conflictividad social se va a incrementar, si no modifica nada el Gobierno su planteamiento. Y eso no es bueno para nada. Creo que también los sindicatos se han equivocado... O yo, desde un punto de vista imparcial del exterior, yo hubiera ido con una pancarta que diría no a esta reforma laboral. Y
no, iba ayer muchas pancartas.
No, quiere decir a esta.
No, a esta sí.
No a la claro, reforma laboral.
Claro, exactamente, pero no era el planteamiento. O sea, normalmente eran todos no a la reforma laboral. No, casi todas las pancartas iban por ahí. Exactamente. Claro, pues que fuera por ahí... Claro, y que no lo habían introducido. O sea, que eso es un fallo. Es decir, un acuerdo que hay entre sindicatos y empresarios y no lo introducen en una reforma laboral. Es un error gravísimo, me da la impresión, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que modificarlo, porque es que si no, no va a tener ningún sentido esta manifestación de ayer.
Sí, el problema de uno de los problemas de la reforma laboral, es decir, es cierto que dicen que esta reforma laboral es homologable a otros países de Europa, que donde tienen menos derechos y tal, pero... ¿Qué pasa en otros países de Europa? Que eso es lo que no cuentan. Que dan un protagonismo a los sindicatos a la hora de negociar los convenios y los convenios son inalterables prácticamente. O sea, quiero decir que una cosa pactada, no como esta reforma, que te puede llevar desde un convenio determinado entre empresarios y trabajadores, te puede llevar a un convenio inferior. Eso no ocurre ni en Europa, ¿no?
Porque claro, como referencia a la huelga en el aeropuerto de Frankfurt del otro día.
Claro.
¿Eh? Una oferta salarial de 3,5% por parte de la patronal ante una demanda del 6,5% por parte de los sindicatos.
Claro.
Donde tienen una fuerza de peso específico en los consejos de administración de las empresas. Porque,
claro. Si nosotros tenemos esta reforma laboral y resulta que por cada trabajador que es dispuesto a emplearse hay 5 puestos de trabajo, pues estaríamos hablando de otra cosa. Diríamos, bueno, pues que legislen lo que quieran, porque al final nosotros vamos a imponer nuestra voluntad. Pero es claro. Que no es así. Si el problema está es que el trabajador siempre va a estar en inferioridad de condiciones.
Claro.
Y por eso es necesario que esas cosas estén reguladas. Y entonces, claro, estar regulada significa de que hay, por lo menos la parte más débil se la proteja, que es en este
claro.
Caso los trabajadores.
Claro.
Claro. Y que no existe inseguridad jurídica, que es lo que se plantea aquí. Es decir, uno no sabe ni lo que va a ganar, si eso se va a mantener en el año, porque puede bajarle, si le van a despedir o no. O sea,
y a mí, de todas maneras, respecto a la jornada de ayer, hubo unas cosas que no me gustaron y otras que se me gustaron, ¿no? Por ejemplo, yo sigo pensando que los piquetes informativos son contraproducentes. O sea, lo que hacen es poner a los trabajadores o a los trabajadores que quieren trabajar en contra. O sea, y nosotros no somos así. Nosotros, la izquierda va a convencer, no a vencer. Es decir, no coacciona. Y el hecho es bien claro. Me gustó por eso la manifestación. Cuando libremente la gente pudo ir, resulta que fue mucho más éxito en general, quiero decir, que la huelga.
Sí, 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 yo
es decir,
que sí.
A los trabajadores hay que convencerles, no vencerles, no coaccionarles. O sea, es decir, y claro, lógicamente no nos equivoquemos, que por el otro lado hay hay otra coacción mucho más,
claro,
más sibilina, pero mucho más importante seguramente, que es la de los empresarios. De eso de que, sí, tú vas a la huelga, pero yo anoto. Claro, lógicamente, y ese temor que tienen los trabajadores también quiero decir, esa coacción que tienen, sienten los trabajadores, hay que hacérsela, quitársela de encima, ¿no? Y eso también tienen que hacer mucha labor ahí también los sindicatos para que esa coacción no se produzca. Pero yo creo que los piquetes informativos en general están en contra de los trabajadores, porque la izquierda fundamentalmente tiene razones y da razones para convencer a los trabajadores, y cuando se dan esas razones y se les convence,
es,
yo creo,
éxito,
que es imparable la cosa. Mm-hmm.
Yo estoy de acuerdo con Santiago, a mí me parece que los piquetes llamados informativos, que se pasan de informativos a agresivos, esos crean una imagen pésima de los trabajadores, de los sindicatos y del propio objetivo que moviliza a la sociedad. Y yo creo que eso no está bien visto por nadie. O sea, en un piquete podrá ser, oye, compañero, mira, esto lo hacemos por todos. O sea, lo que dice Santiago, formativo e informativo, pero eso de coger las persianas como y bajarlas y subirlas y agredirlas y esto, yo solo en los propios sindicatos haría un replanteamiento de esa forma de informar, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, no sé, claro, pero hay una cosa, partimos de la base, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago, es que también hay que ver en la otra parte, hay que regularlo, y bueno, es que lo que no puede ser, pero no puede ser un estado de excepción, 40.000 policías en la calle ayer. Yo estoy de acuerdo con el grito ese, somos trabajadores, no somos delincuentes. En contra de los piquetes, pero en contra de que un señor, cuando la huelga es libre, cuando está regulada por ley, cuando no tienes por qué avisar al empresario si vas a hacer huelga o no, puedes decidirlo a las 8 menos 5 de la mañana, antes de entrar en tu puesto de trabajo, tengas coacciones de otro tipo, y además civilinamente, esas que no se notan, que no son espectaculares ni llamativas, que no recogen los medios de comunicación, pero que luego tomo nota. Hoy he hablado de una madre que la he oído en la mesa de radio y siento que su hijo, que había hizo vuelco cuando ha llegado al puesto de trabajo, también lo ha puesto en la calle.
Yo creo que eso es coyuntural también, vamos, casuística, me refiero, no coyuntural, anecdótico. Casuístico, porque yo creo que también es que con esto se está creando se está volviendo otra vez a un enfrentamiento del amo y el trabajador, ¿no? Y yo no creo que haya que verlo así tampoco. Yo creo que en una empresa cada uno pone lo que puede y yo creo que juntos se avanza más y lo que se tiene que hacer es producir. Si yo quiero tener mi salario, tengo que producir, y mi empresa, yo quiero que le vaya bien a mi empresa para yo poder tener trabajo y tener mi salario, pero no este enfrentamiento constante que sí, claro, también el Rosell, este señor, que no sé de dónde le han sacado, pero es que no ayuda a nada, porque vamos, es un empresario que parece que está mirando a los trabajadores como que van a estallar de un momento a otro, sí, como que son, como que llevan una carga explosiva consigo, y eso no es así, vamos, yo creo que es una cuestión de ángulo, hay que volver a mirar otra vez que tenemos que estar todos, y luego otra cosa, yo creo que esto de los empresarios que despiden y agreden porque van a la huelga a los trabajadores, creo que es una minoría muy menor, porque además lo que sí que se hace es descontar la jornada de trabajo, que eso sí que... Eso sí, ahora, no sé, a mí no me parece que haya tantos empresarios que, vamos, a nivel ni de nada, vamos.
Se trata de justificar, se trata de que detrás exista ese temor, esa percepción, sí, de que, claro, si voy, ¿qué me puedo?
Que tiene trascendencia,
pero la situación es muy distinta también de una empresa grande,
claro,
a una empresa pequeña.
Claro, claro,
en una
ahí
empresa
está.
Grande no hay esa coacción, lógicamente. Pero en las pequeñas sí. y yo la he sufrido, vamos, por descontado. Es más, como sabes, en el comercio, que es un día muerto, estaban locos porque te cogieses el día de huelga para descontarte ese dinero. Pero no era por la cantidad de dinero que, lógicamente, al empresario le tenía sin cuidado. Era por hacerte daño a ti, como diciendo, tú quieres ser sindicalista, tú quieres hacer unas peticiones, pues las vas a pagar, ¿no? O sea, con sangre.
No sé, yo no creo que sea lo general, eso habrá casos. Pero en las pequeñas empresas y en los sitios donde hay pocos trabajadores, en general, yo lo que tengo entendido, lo que parece que se oye es que se ha hablado, ¿no? ¿Vamos a hacer huelga o no? Pero vamos, quiero decir, en las pequeñas empresas, el pequeño empresario que tiene pocos trabajadores es casi es uno más, ¿no? Entonces, ¿vamos a hacer huelga? ¿Vamos a abrir? ¿No vamos a abrir? Casi como que se hace de común acuerdo, ¿eh?
Sí, yo... Pero lo que pasa es que sí es cierto que sí, muchas
con mucha presión.
Se ha llegado a acuerdos.
No, en las pequeñas empresas, presión.
Se llegan a acuerdos de coger el día de permiso.
Claro, claro.
O sea, pero lógicamente eso no es un día de huelga, eso no es un esfuerzo del trabajador. Es decir, eso bueno, pues es un...
Y un esfuerzo del trabajador que es quedarse sin 60 euros o 70 euros.
Quiere decir que si muchas veces se hace por temor del propio empresario que dice, yo tengo un pequeño negocio, un comercio, lo que sea, a ver si me rompen una luna, a ver si no sé qué y tal. Entonces, efectivamente, llegan a un acuerdo, pero eso no es una huelga, no nos equivoquemos, eso no es una huelga. La huelga significa sacrificio por parte del trabajador por conseguir otras cosas.
Pero el trabajador ya está bastante sacrificado, Santiago, como para perder 60 o 70 euros. A mí me parece bien que lleguen a un acuerdo y digan, vale, venga, pues si vamos a cerrar, pues cerramos todos y ya está. El problema que tampoco existe en las grandes empresas, porque en las grandes empresas está regulado por convenios, las cadenas tienen unos servicios mínimos, la FASA no se va a parar. Y ahí...
Vamos, que todos somos taluditos, a tirar un poco de historia. Donde más incidencia ha tenido el paro es en la industria manufacturera, en las grandes empresas y en el sector de la construcción, que siempre ha sido un sector que ha abanderado todo tipo de huelgas. Luego eso quiere decir que donde hay, en la pequeña empresa, existen unos temores de a los que acudía a llegar. Donde hay pocos, a ver qué hago, a ver qué es mi compañero de al lado, a ver cómo va a hacer esto, voy a ver si me cojo un día de permiso, que esa es otra. Es que las horas extraordinarias que antes se cobraban en efectivo se cambian por días libres. Esa es una moda que se ha impuesto en las relaciones laborales de unos años a esta parte. No, no es que hay que venir tal día o hay que quedarse dos horas hoy, dos mañanas, porque tenemos una junta de trabajo en una tarjeta.
Sí, acumulación.
Y luego, os cogéis un día, ¿no?
Pero eso suele ser cuando el empresario quiere hacer un cierre patronal, por decirlo de alguna manera. O sea, él quiere cerrar,
claro.
Y dice, bueno, pues mira, para que no tenga yo problemas, para que no les tengáis vosotros y para que no nos preparen aquí una gorda de insultos y demás, pues vamos a cerrar y este día te le descuento como día de vacaciones y ya está. Al final en las pequeñas hay eso, pero yo lo que me quedaría es con un periódico, no sé exactamente cuál es, que hoy decía huelga mediana, manifestación total. Y dentro de esa huelga mediana dices, lógicamente, la empresa grande ha ido, porque además los sindicatos es lo que les interesa. Lo que no les interesa es hacer una guerra en la calle mayor para al final cerrar, obligar a 30 personas exactamente a que vayan a la huelga. Les interesa ir a una gran empresa donde que si cierro a 1.000 o a 500 o a 200. O sea que eso está, yo creo que clarísimo. Y vamos, yo no estoy de acuerdo con vosotros en que los piquetes, es que yo creo que son necesarios, no los violentos, pero son necesarios, porque además lo peor para un sindicato en este momento somos nosotros, los trabajadores, los propios compañeros.
Ya, pero uno no necesita justificaciones para hacer lo que tiene que hacer. Vamos a ver. O sea, yo no necesito una justificación para ir a la huelga. Necesito una razón para ir a la huelga. No una justificación. La justificación, si viene el piquete...
Claro.
Por eso os digo que esa otra mitad de huelga que no ha ido, en teoría quisieran haber ido. Estoy totalmente convencido de que la gran mayoría, el 99%, querían haber ido. Luego se plantean decir, el miedo a que me despidan. No quiero perder ese dinero. Yo he estado con funcionarios esta semana en que te decían, pero vamos a ver, hago la huelga contra la administración y la administración se va a quedar con 100 euros míos. Entonces, ¿qué huelga estoy haciendo? ¿Una huelga a la japonesa? Sin embargo, a la manifestación, lógicamente, sí que han ido en total.
Vamos a ver, si en estos momentos está clarísimo que la mayoría de los empresarios, de los pequeños y medianos, estoy hablando, la huelga les ha venido al pelo. A ver si nos entendemos.
Y a la industria.
Te quito lo que dices tú, te quito 100 euros a cada uno. No. ¿Y qué crees? ¿Que esa producción no la vamos a absorber en los días sucesivos? Totalmente. Si lo que quiere un empresario es que siempre haya un poco más de trabajo con un poco menos de personal, es decir, de lo que puede, o sea, siempre, o sea, y eso solo ha facilitado la huelga en momentos de crisis, lógicamente, cuando están a tope no, cuando están a tope efectivamente estás dañando, pero aquí, o sea, yo creo que les ha venido en cierta manera al pequeño y mediano empresario le venía bien.
Claro. Y el comercio pequeño yo creo que tenía que haber ido también a la huelga, porque oí ayer a una señora, que era autónoma, que dices, vamos a ver, si es que teníamos que estar con los trabajadores, si es que en el momento que nosotros tengamos menos sueldo, los trabajadores menos sueldo para gastar,
pues no van a
para
comprar,
consumir, no van a comprar,
entonces,
exactamente, es que ¿a dónde vamos? ¿A ser todos pobres? O sea, los ricos muy ricos y los demás todos pobres.
Vamos a ver.
Entonces, ¿el comercio qué va a hacer? ¿El pequeño
cuando
comercio?
Uno defiende una cosa, cuando uno defiende una cosa, siempre tiene que saber lo que está dispuesto a arriesgar. Por ello.
Esto
está clarísimo. Quiero decir, los sindicatos, los trabajadores, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que esa reforma no llegue a buen puerto? O sea, o a mal puerto en este caso. O sea, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Y claro, si lo que estamos dispuestos a hacer es cambiar un día por otro día, o decir que cojo un día de vacaciones para hacer la huelga, entonces estamos dispuestos a muy poco.
Sí, o un certificado médico.
O sea, estamos dispuestos a muy poco. Entonces vamos a ver lo que estamos dispuestos a hacer, porque claro, es muy bonito decir, bueno, pues ahora ya hemos hecho la huelga general y estos van a tomar nota de nuestro descontento. Pues algo tiene que pasar por ahí. Si no pasa, a ver qué es lo que estamos dispuestos a hacer para que eso cambie, para que esa actitud cambie. Que yo creo, sinceramente, que tal y como están las cosas, muchísima gente está dispuesta a hacer cosas, pero otra muchísima gente está dispuesta a no hacer nada.
Es que yo creo que...
Yo creo que es mucha más la gente que está dispuesta a no hacer nada que eso, a justificarse. Es decir, hemos ido a la manifestación, hemos hecho no sé qué, pero de ahí ya no paso. O sea, claro. Es decir, cuando ya tengo yo algo que perder, porque claro, cuando tienes algo que perder es cuando realmente te haces conservador, porque claro, el que como decía Marx, que el que solo tiene que perder las cadenas, pues lógicamente...
Están ido explicando de qué va, de que la encalada
eso
de las propuestas,
claro.
Que cuando dicho, caramba, que aquí está mi seguridad, la mía, mi futuro en el empleo, mi salario, etcétera, etcétera. Entonces, esa serie de circunstancias que luego llevan a que gente que las percibe, si en cuanto a comparencia la conoces, por su moderación, su templanza, no remanifestar su sentir, la ves todo el mundo contigo, una manifestación o algo dentro del agua.
Sí.
Claro, es que yo creo que estamos mezclando con mucha facilidad huelga y manifestación. Y es que yo creo que hay una diferencia fundamental. Es decir, la huelga lo hacen los que trabajan. Los que trabajan. El que no trabaja no hace huelga. Es decir, ni los 5 millones y pico de parados, ni los jubilados, ni no sé qué, esos no hacen huelga. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no están trabajando.
No, pero Félix, pero hay una cosa que hacer. No comprar el médico ayer, no comprar no ir a la panadería,
no tomar el café.
Pero eso no lo señalan de esa manera. Es decir, los periódicos no se compran si, por ejemplo, no llegan a los distribuidores, no llegan a los kioscos. No tienes periódico, como ha pasado en Madrid, por ejemplo. Aquí en Palencia sí que hubo periódicos, pero en Madrid, por ejemplo, no llegó a los kioscos. Sí, a 1.30, claro. Eso está claro.
Es que habían dejado de trabajar el día anterior. Aquí, por ejemplo, en el Palentino, pues habían dejado de trabajar el día anterior a las 4 de la tarde.
Claro.
Y entonces, pues habían iniciado la huelga pues un poco antes, porque luego tenían que cubrir el día de huelga.
Claro.
Sí, pues ya. Por eso. Ya preveían la bajada de venta de los periódicos.
Porque tenían que trabajar el día de huelga y hacer la información.
Claro. Por eso que la huelga, partiendo de la base de que en general es para el trabajador. mientras que la manifestación puede ser para todos, eso es, el campo está abierto a todo el mundo. Ahí pueden ser unas macro manifestaciones de que realmente todo el mundo pudiera salir a la calle, ¿no? Lo que no está tan claro es que si, como decías tú, Santiago, si resulta que puede ser un beneficio para las empresas y para el pequeño y medio empresario la huelga, un beneficio porque no va a tener que pagar un salario en una época de poco consumo, claro. Yo creo que el primer error está en hacer una huelga general. Es decir, yo no hubiera hecho una huelga general, por ejemplo. Los sindicatos tienen que defender también sus derechos y me parece muy bien que hagan lo que les dé la gana. Pero yo digo que desde fuera, yo haría grandes manifestaciones, yo convocaría a todo el mundo a la manifestación, pero no haría una huelga general, porque va a beneficiar al empresario y si quiera o no se quiera una huelga general es una violencia. En principio.
Hombre, lo que pasa es que a nivel estatal la producción de un país se paraliza, que lo que se busca es la que...
Sacrificio por parte del trabajador. Y cuando hay un sacrificio, significa que uno está dispuesto a hacer algo, a decir algo. O sea, no es lo mismo una manifestación. Que una manifestación es levantarte de la cama y dices, peinarte bien y dices, bueno, mira, voy a echarlo hoy a la manifestación.
¿Pero por qué queremos sufrir?
Yo creo... Eso no. Digo. Siempre uno está dispuesto a arriesgar algo.
Claro, pero puedo arriesgar mi tiempo en las manifestaciones, día tras día.
Es gratuita, si lo ves en cualquier lado. Cuando una cosa es gratuita, hay unas colas impresionantes. Pero si tú tienes que pagar un euro, una cosa simbólica, quiero decir, reduces a 10 veces. Sí. Y yo digo otra cosa.
¿De qué se trataba con esto?
Cuando se habla y se dice ahora, por ejemplo, cuando se habla de las cifras, de los números... A mí esto, por eso digo que lo de los piquetes no me gusta.
No,
no me gusta
tampoco,
porque
claro.
no nos hace perder visión de la realidad. ¿Qué hubiese pasado? Porque a mí me dicen para el 10% de los trabajadores. Pues está parando más de 1,5 millones de trabajadores. Es que les parece poco. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Quiero decir, una gran sin embargo, estamos hablando de y estos dicen que han parado el 80 y otros que el 20 y otros tal, y al final no sabemos la realidad. Y la realidad es que realmente voluntariamente los trabajadores que han parado no lo sabemos, y lo deberíamos de saber, y yo creo que estoy casi seguro que iban a ser muchos. O sea, pero hay que convencerles. Hay que convencerles, no hay que coaccionar a los trabajadores.
Es que
los
no te
compañeros,
escuchan.
He oído cosas que a mí me repugnan eso. Esos que han ido a trabajar son nuestros compañeros equivocados, para nosotros, equivocados. Pero nuestros compañeros, no les podemos insultar. Esa gente son nuestros compañeros, nos vamos a encontrar en el puesto de trabajo, que normalmente no son ni mejores ni peores que los demás.
Totalmente de acuerdo. No, que yo decía que la fuerza de la huelga siempre ha consistido en hacer ver que el trabajador es un elemento imprescindible en la cadena de producción y que si el trabajador deja de trabajar, pues ese Estado, ese país, esa sociedad, ese día se valora en tantos millones de euros los que se han dejado de producir en un solo día, y es decir, si los trabajadores de un país se plantan una semana, pues automáticamente el Producto Nacional se ve resentido. Entonces eso es lo que siempre ha pretendido demostrar la huelga. Claro. O sea, y no hay que perder el norte, y eso es lo que se pretende. No es lo mismo una manifestación que yo salgo de trabajar y me voy a las 7 de la tarde a la huelga que dejar de trabajar unos cuantos días seguidos, y entonces ya quien controla y contabiliza y computa la producción nacional dice, ojo que como hagamos una huelga un día a la semana nos vamos a
pero
pique.
No es lo mismo, pero no es lo mismo,
es
en
objetivo,
una época
es el objetivo.
Sí, claro, pero no es lo mismo hacerla, yo digo que el momento es el apropiado, no es lo mismo hacer una huelga cuando hay una plena producción en una empresa que cuando está medio parada. Y es que ahora en la mayor parte, no, España como está, España está como está, de mal. Pero que decía Santiago que la Ya, pero la mayoría. La mayoría está mal.
Vamos
la mayoría
a hablar para
está
la
mal.
Mayoría. Claro. Aquí estamos para hablar de mayorías.
Vamos a ver, ahí se intenta demostrar que con la palabra del trabajador le puede hacer un perjuicio al empresario y al Estado.
No al empresario, sino demostrar sí, no, el valor claro. El valor del recurso, de los recursos humanos.
Sí, pero que indirectamente va al empresario. Pero indirectamente va al empresario.
Bueno,
el
va
perjuicio.
Al empresario y va a una toma de conciencia de toda la población en general y de los gobernantes y de todos.
Lo que quieras, cuando una huelga la apoya el empresario, le favorece a él, a él. Pero los que hacen la huelga son los trabajadores, no son los empresarios.
Pero muchas veces ya no hay que bajar tanto al detalle de que me favorece lo que acabo de hacer bajo mi punto de vista. Vamos a ver, ayer hubo uno de los sectores que más sumó huelga, y yo me sigo quitando el sombrero ante el País Vasco, un 90% de huelga, fue la portuaria. O sea, ayer solo se descargó mercancía perecedera con los servicios mínimos y ahí chapó para los sindicatos, con un respeto total y absoluto a los servicios mínimos en todos los sitios. En algunos sitios salía la policía a caballo escoltando los autobuses en una imagen casi histriónica de lo que es una huelga, ¿no? Pero ahí está, y ahí se evalúan las pérdidas, es lo que interesa, y hay un esfuerzo. Y se da un poco de atención que, ojo, que la mano de obra, que el valor humano y que el valor de la clase trabajadora está ahí latente y que eso es una fuerza de vida en un país por problema de manifestación, que está muy bien, la manifestación se la pasan por el arco de los caprichos, porque no nos hacen caso a eso. Si es difícil que hagan caso a una huelga, si vamos a llegar al diálogo hasta la extenuación, pero lo básico no lo vamos a tocar, pues mire usted, pues claro, eso es lo que están haciendo. Si a todo lo que salga, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, graben ustedes a todo el que intente hacer no sé qué. Y cuando se graba la policía excediéndose en la represión de una manifestación, ¿eso qué pasa? Eso no sirve. O sea que la ponderación está. El hecho es que yo creo que, y ahí sí comparto Santiago, es que el lenguaje hay que tener otro tipo de lenguaje hoy en día. Hoy en día ya no estamos en levantar el puño y entonar un internacional con un himno muy bonito y que me gusta mucho, ¿no? Y claro, y llevar a la gente con otro discurso al razonamiento. Pero es muy difícil porque lo han dicho muy bien, es que el capitalismo ha jugado su juego estupendamente, ha esclavizado a la gente. Y a la gente cuando la esclavizas tiene miedo. ¿Y a qué renuncia? Pues eso.
A casi todo.
Tiene el trabajador, afortunadamente, hoy tiene cosas que perder, si eso está bien claro.
Ahora, la reunión del G20 y no del G8, que son los ahora, vamos a refundar el capitalismo. Y lo único que se está refundando es otra
cosa. Ahora, si por ejemplo, ayer, quiero decir, hay una huelga efectivamente absolutamente masiva, es decir, eso significa que este gobierno, por lo menos a un sector importantísimo, al más importante de la sociedad, no le representa. O sea, entonces, yo lo que quiero decir es que cuando esa se hace libremente y tal y se paran millones de trabajadores paran, o sea, quiero decir que es un aviso importante de que hay un sector de la sociedad que con este gobierno no se siente representado. Y eso yo creo que si son demócratas deben de tomar nota. Porque si no, habrá que irán separando.
La gente mira sus 60, 70 euros, mira el miedo a figurar.
Ah, claro, por eso estoy diciendo.
Y luego va una manifestación, que es otra forma también de manifestar su disgusto.
Claro.
Con unas medidas que no
es más visible, pero hace menos, sí, da menos miedo menos a la clase gobernante un cese en la producción.
Yo lo que creo es que los sindicatos, lo que no sé es por qué no han esperado a los presupuestos de hoy, porque hubiese sido todavía muchísimo mayor, me imagino. ¿Lo habían dejado para después de Semana Santa?
Los presupuestos son presupuestos. Son supuestos previos. Se pueden maquillar.
Y yo quisiera decir también que creo que los servicios mínimos también es un abuso patronal total.
Hombre, hay servicios mínimos porque, sí, por ejemplo, en la sanidad sí, claro, si deja de atenderte los médicos, pues es que eso tampoco...
No, eso sí.
O a los que están en el hospital encamados y sí, que haga media plantilla...
Personas dependientes, o sea, claro, en sanidad es que prácticamente sería lo único. Que... Porque el otro día me decía uno, es que yo tengo derecho a que me pongan el autobús para ir a trabajar. No, si tú quieres ir a trabajar... Si ya se te han dado todas las razones para que no vayas y con todo y con eso tú sigues yendo, búscate tú los medios tuyos, pero no obligues a nadie a que haga unos servicios mínimos y para ti llevarte a contranatura.
Si los hechos desmienten las cosas, quiero decir, cuando los autobuses van vacíos, se han excedido los servicios mínimos. ¿Claro?
Y ayer los ambulatorios vacíos, a lo mejor en urgencias, había la gente que realmente tenía que subir todos los días. Pero la gente que tiene que ir al ambulatorio por las pastillas o porque duele aquí, uy, ¿se puede aguantar esta mañana?
Bueno, bien. Pero,
es que abriríamos otro melón, que es necesidad de la ley de huelga, sí o no. Es que no hay una ley de huelga, que es la que debe fijar si es necesario servicios mínimos o no y en qué actividades.
Sí, pero fíjate tú qué contradicción, estupendo. Los neoliberales es lo que defienden, que no haya una ley,
que no se regule,
no
¿verdad?
No regula solo los mercados o dos.
Así es más discrecional la intervención.
Por eso vamos a una ley de huelga, vamos a plantear seriamente una ley de huelga con dos consecuencias.
La ley de huelga es que hemos dicho que estamos con la ley de educación. En función del color del gobierno de ley de turno, pues cambiamos la ley de huelga. La hacemos más permisiva, menos permisiva, inclinada hacia un lado, inclinada hacia otro.
Pues habría que llegar a grandes acuerdos de los que faltan.
Claro. Bien, tendremos tiempo, yo creo que la próxima semana, hoy el Consejo de Ministros a estas horas ya estará con los presupuestos encima de la mesa, analizar lo que ha pasado, un análisis más responsable de todo lo que ha sido esta jornada de ayer, que yo lo considero muy importante, fundamentalmente en el tema de la manifestación. Y ahora, como tenemos la feria de aplicas encima, utilizando una terminología taurina, vamos a cambiar el tercio de la punta larga cambiada y nos vamos a las elecciones andaluzas y asturianas. Otro punto de toque y de decisión muy importante, que yo creo que sí tiene una lectura interesante que hacerse sobre lo que parecía un mapa totalmente teñido de azul. Ya hay por ahí matices de distintos colores y hay, sobre todo en Asturias, un revolcón muy importante para todo lo que ha sido la opción de particular, la opción conservadora de la manera. Y en Andalucía, donde pensaba que iba a ser un paseo militar, han ganado las elecciones, es verdad. El desgaste del PSOE ha sido grandísimo, después de que tienes el poder y las posibles corrupteras que puede haber, han perdido 600.000 votos y 9 diputados con relación a las últimas elecciones autonómicas, pero se presume un gobierno de izquierda en Andalucía, posiblemente también en Asturias, porque ahora a Doña Rosa Díez le han puesto la pelota a su tejado, a ver qué opción toma.
Está encantada.
Y
lo que buscaba de toda vida, ¿eh?
Bueno.
Puede ser un melón que se reabra y al Partido Popular le cueste la oportunidad. ¿Cómo lo viste? ¿Qué análisis?
Yo creo que el éxito de la huelga de ayer fue mucho de inyección de ánimo de las elecciones del domingo.
Hombre, le restó argumentos al gobierno, eso seguro, ¿eh? Porque si el ya...
Pero que se ve es que...
¿Cómo habíamos ido ayer a la manifestación o a la huelga?
A los 4 meses de que han hablado las urnas, como dice doña Soraya de Santa María, las urnas han hablado, a los 4 meses la calle ha hablado, ¿no? Entonces, se ve que, vamos, que en pocos meses está quemado el campo.
Que piensen si las elecciones fuesen dentro de 10 días, ¿qué pasaría en este momento?
Porque...
Sí, además es que se está variando, pero no se está variando, por ejemplo, hacia el centro, ¿no? O sea, quiere decir que no van los votos hacia la derecha, los votos del centro, sino que hay una parte de la izquierda, mucha parte de la izquierda, que ya va más a la izquierda.
Sí, hombre, es decir, que gana es Izquierda Unida, el que gana votos.
Es que es de sentido.
No, si es que en Andalucía el PSOE tampoco está para pegar tiros.
Es que es de sentido
con nueve...
Pero analicemos las elecciones andaluzas. Vamos a ver, un gobierno que ha estado casi todos los años con mayoría absoluta, con más de 30 años... con mayoría absoluta, que no puede echar la culpa a otros gobiernos que les han engañado y que les han hecho trampas en las facturas y no sé qué. Un gobierno que ha estado con el gobierno central, que era de su ideario político, la mayor parte de los 30 años, 20 o 22, ¿no? Un gobierno que parece que en algunos momentos ha institucionalizado la corrupción. Mercasevilla, los ERES, ha permitido... Entonces, la Junta de Andalucía, por acción o omisión, problemas y fallos de otros partidos políticos, incluso del PP o incluso de ahí está Marbella, como ejemplo, ¿no? Que sabía desde hace mucho tiempo. Bien, pues ese es un paro del 31%. Eso es lo que podía presentar el PSOE en Andalucía. A mí lo que me ha causado es una gran extrañeza. Es decir, un votante del PSOE, en esas condiciones, ¿qué debía hacer? O voy a la derecha, o voy a la izquierda, o me abstengo, en general. Porque es que, a pesar de todos los pesares, el 40% de los votos han ido al PSOE. El 40%, prácticamente el 39 y pico, el 40% ha ido al PSOE. Pero es que eso no tiene ningún sentido. Eso, ¿cómo se explica? Es decir, con más de un 31%...
Con el mismo sentido que la Comunidad Valenciana.
Claro, sentido, mejor sentido.
Eso en la Comunidad Valenciana ha ganado el PP. La mayoría,
claro,
vota a más
mal.
A más, claro, con la corrupción, a
claro,
más a más.
Y no hemos criticado esas votaciones de en Valencia. Claro, entonces aquí yo digo que en buena teoría debieran haber ido o se han abstenido, que me parece muy poca la abstención, realmente, ha sido un 30 y tantos%, 35 me parece más o menos, muy poca la abstención. Tenían que haber ido a la izquierda, más a la izquierda.
No, ha habido mucha abstención.
No, en Asturias ha votado 40. Un 53%.
Sí, por eso,
Asturias,
un 40 y tantos de abstención. No, pero aquí un 35. Es que yo creo que tenía que haber habido más. Con estos planteamientos que decimos, tenía que haber habido más abstención el votante del PSOE. Entonces, ha habido más a la izquierda. No sabemos qué va a hacer Izquierda Unida, pero posiblemente sea distinto. No sabemos si mejor o peor. Podía haber ido al PP. No sabemos si va a ser mejor, con Arenas hubiera sido mejor o peor. Posiblemente peor, pero no sabemos. Lo que sí que se sabe es lo que ha hecho. Porque con un 31% de paro, no nos olvidemos que tenía que haber una fractura social importantísima. Y no lo hay. ¿Por qué no lo hay? O porque hay mucha corrupción, o porque hay muchas dádivas. Claro, no, pero yo digo que estamos analizando Andalucía.
Sí.
O porque hay mucha economía sumergida, o porque hay mucha estafa. Tienen que ser esas razones, si no tiene que haber una
estafa. Es que Andalucía tiene una idiosincrasia muy particular, así como en Castilla y León domina el pequeño autónomo y las pymes, en Andalucía lo que domina es los jornaleros y la clase trabajadora. Entonces, a poco entendimiento que tenga la población, dice... Bueno, pero sí, pero el turismo lo que crea es una clase trabajadora en la hostelería y en los servicios, o sea que esta es una clase social muy concienciada de que qué me va a dar a mí la derecha si somos mayoría de trabajadores en esta comunidad autónoma.
Vota más hacia la izquierda. No, si yo no digo que votar al PP, yo no digo votar al PP, o me abstengo o voto más a la izquierda.
Si os acordáis de las elecciones generales, el PP, con todo lo que arrasó, es decir, no ganó tantos votos. O sea, no subió tanto en porcentaje de votos, en cantidad de votos.
No, si lo ha perdido, lo ha perdido el PSOE.
Realmente fue el Partido Socialista.
Claro.
Que 1.000.000, que si no recuerdo mal, 1.700.000 votos se marcharon a Unión Progreso y Democracia y 1.000.000 de votos se marchó a Izquierda Unida. O sea, quiero decir que realmente el que... se pegó el batacazo fue el Partido Socialista, el que fue realmente castigado fue el Partido Socialista, pero el PP tampoco subió tan escandalosamente como se ha pretendido, en el sentido de que después en el número de diputados, o sea, ganó con mayoría absoluta, pero no realmente en el número de votos. El número de votos no sé si subió 1.500.000 o una cosa
así.
Sí,
500.000, por ahí sí, pero luego la ley electoral ya sabes.
Entonces, quiero decir que en Andalucía, primero, se está dando cuenta de que al final hay un punto de inflexión, porque realmente ahora al PP es cuando se ha visto realmente cuál era su programa de gobierno, porque hasta entonces el programa electoral en parte le han incumplido con lo de que iban a bajar impuestos, o por lo menos no les iban a subir, y ahora ya están haciendo, iba a decir todo lo contrario, cuando hablaban de la ley esta laboral que hizo el PSOE, pues estos tampoco descubrieron realmente sus bazas.
Sí, más allá de las elecciones, estoy de acuerdo con Félix en que debe castigar, pero también tenemos que reconocer que la izquierda castiga más, quizá no lo suficiente, a sus partidos, o a
mucho más.
Usted ha sumado gobierno,
claro, la derecha, claro, sí. Claro. Pero estoy de acuerdo.
Aquí, el menosprecio que los conservadores tienen con Andalucía, eso les pasa mucha factura. Y ese menosprecio viene desde Madrid, con visitas pitas de doña Esperanza Aguirre al tema del plan de empleo rural andaluz. Eso viene con los otros desde Cataluña diciendo que son unos vagos. Y claro, la gente se siente agredida. Y la gente no confía en políticas conservadoras. Ahora, ¿qué ha hecho? Castigar. Yo creo que es un castigo severo. Quizá no todo el tiempo con el presidente.
Con esos
600.000 votos, casi 700.000 y 9 diputados. Y ha tomado otra opción, que es que Izquierda Unida, ojo, con el sistema electoral que tenemos, duplique los escaños y opta, ¿por qué? Porque no hay coalición. Con lo cual, yo no soy partidario de mayoría absoluta, porque al final llevan a lo que llevan, pero vuelvo a decir, no, es que ahora lo que queremos es que os pongáis de acuerdo y que haya un gobierno de izquierdas, porque aquí, mayoritariamente, Andalucía vota izquierda. ¿Y qué lo vamos a hacer? Castilla y León, mayoritariamente, vota derecha. ¿Qué lo vamos a hacer? Y entonces, ahí es el juego democrático. Y yo lo que sí creo, y no son tontos los andaluces, creo que no es una vuelta para Andalucía y ver lo que era la Andalucía de 30 años para que es ahora, se han sentido agredidos en cierta medida porque se les ningunea. Y mucha gente que no reacciona cuando se siente ninguneada, pues como nos pasó a nosotros, que nunca hemos estado más unidos que cuando nos invadimos los franceses. Aquí siempre hemos sido una nación de guerras y guerrillas.
Internas.
Cuando los franceses invadieron, todos eran los
franceses. La, la inteligencia estaba afuera.
Claro, pero, bueno,
estaba perseguida.
No, y aquí eso, ¿dónde está la inteligencia? Porque ya digo, en buena teoría, cuando introducimos la papeleta ahí, ¿para qué lo hacemos? Para decir, tú lo has hecho bien, ahí tienes otros 4 años para que sigas tal, o tú lo has hecho muy mal y lo elimino.
Cada uno cuenta la feria como le va en
ella. Pero no puede ser hacerlo bien tener el 31% de paro. No puede ser hacerlo bien que tengan un fraude en los ERES de 1.500 millones. Eso no puede ser hacerlo bien.
Pero yo te pregunto,
eso es hacerlo muy mal.
Todo el país. ¿Qué hace el País Vasco? Que no va a España para tener la mitad de desempleo que tiene el resto de la nación. Claro. Habrá un modelo diferente, habrá otra forma de enfocar la actividad económica, habrá 50.000 circunstancias. Luego hay muchos factores externos. Aquí no estamos para hacer un estudio sociológico, un día traemos a un sociólogo y queréis y ponemos todas estas cosas encima para ver qué es lo que le induce a la gente. Porque desde luego, las agencias de demoscopia tendrían que haber cerrado todas.
Pero le suele pasar a menudo, ¿eh?
Cada día más.
Lo que pasa es que somos unos mentirosos. Te preguntan por la calle, ¿de quién vas a votar? Y tenemos la costumbre de contestar siempre lo contrario de lo que pensamos.
¿Has comido? Dice, no, pues ya era hora, ¿no? No, has comido, sí, dice,
qué lástima, te hubiese invitado, sí.
Y si te dicen, no, no convive, pues ya sabes que son las tres. Si tú pasas un tiempo a la hora de echar el voto.
Pues este mismo, esto mismo que planteo yo del votante del PSOE en Andalucía, lo paso al votante del Foro en Asturias. Pero vamos a ver, un señor que está a un año, que demuestra su incapacidad para crear...
Siete meses.
Que resulta que no es capaz de crear afinidad con otros partidos para hacer gobernable una autonomía. Que convoca unas elecciones que supone, no sé si leía, de orden de 4 millones de euros esta convocatoria de elecciones. Y todavía, y solo pierde 4 diputados. Eso es el planteamiento mío. Y solo pierde. Es que tenía que haber perdido tropecientos mil, no para que se vaya al PP, que tampoco digo yo eso, que se vaya al PSOE, que ha ganado en Asturias precisamente, ha ganado votos, ha ganado escaños, no ha ganado votos, pero ha ganado escaños. Pero ¿cómo, otra vez, insisto en ese señor?
Ya, pero es que Asturias es una comunidad muy pequeña y el chauvinismo cuenta, y además, pues en una provincia que será como Palencia o poco más, pues casi nos conocemos todos. Entonces, dice, Cascos es el amiguete, ¿no? Bueno, ya sabes que los políticos siempre hablan del derecho a evolucionar.
Pues yo hablo desde el punto de vista lógico.
En Andalucía, ¿no?
A involucionar.
Yo creo que el que ha perdido las elecciones ha sido el candidato. Yo creo que ha sido el señor Arenas. Primero ha ido...
Es un perdedor nato.
Exactamente. Pero es que tiene unas incongruencias, es decir, El señor Rubalcaba es que es más de lo mismo. Bueno, ¿y tú qué eres? Que te has presentado 4 veces. No ha querido ir al debate en Canal Sur.
Eso son los repartos de poder.
Claro, entonces es que no tiene...
Tiene pinta de señorito andaluz, además. ¿No? Sí, sí. Es decir, cuando habla... Sí,
y además dice que su suegro ha cobrado 160.000 euros en un ERE. Tampoco puede hablar mucho.
Eso ya no es la semana que viene, que tengo una entrevista de... Pero yo quería que nos quedan exactamente 6 minutos para concluir, se pasa rigurosamente, el papel que le espera a UPyD en Asturias. Ahora tiene que retratarse. Ya no va a esa ambigüedad de, bueno, no, pues yo es hijo, voy es hijo y voy no sé qué es hijo, porque soy un partido marginal. Ahora vas a tener la llave de la gobernabilidad, salvo que las tengas y en aquello vuelva a ser otro zaparracho. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué opción? Tendrá que definirse también.
Es que no pueden votar en contra, además. No pueden votar, si se presenta a alguien, no puede votar en contra, puede estar en contra de. No puede hacerlo.
No, se puede abstener.
Claro, se puede abstener, pero hasta ahí. O sea, no puede votar en contra.
Pero si es abstención, no
se quedan empatados.
Sí. Rosa, claro. No, porque es la lista más votada.
Rosa 10.
La lista más votada gobierna, lo que pasa es que luego para gobernar propiamente tendría que negociar punto por punto cada medida que quiere tomar. Sí, bueno, pero para ser presidente, con que sea la lista más votada, si no hay acuerdo, punto.
Rosa Díez parece que había dicho en alguna ocasión que siempre se iba a votar a la lista más...
Sí, pero ayer lo negó, dijo que no lo había dicho.
No había dicho eso.
Es que luego las cosas cambian. Yo creo que la investidura se la debe de dar al PSOE. Y luego, yo
pero
lo que haría
se la
sería...
debe de dar es lo que te parece a ti, Gerardo.
No, sí, pues lógicamente.
Pero Rosa Díez es muy personalista, claro. Y ella va a decidir, es su partido,
pero
su partido.
Luego lo que yo quiero decir... Es que luego...
ella es hija del PSOE, o sea que,
sí. Pero que luego,
si fuese coherente...
Cuando el PSOE ponga una ley, si estoy de acuerdo, la votaré. Y si la pone... el foro, la pone el PP, la votaré.
Claro.
Entonces, yo daría la investidura, en este caso el más votado es este, y luego iremos ley por ley.
Eso es, o sea, muy... Eso es ingobernable. O sea, si no tienes un pacto de gobierno, es ingobernable, claro. Porque se puede llegar a cantidad de incoherencias.
Es que el foro dio para que creara Rosa Díez, por eso dices tú, votar a la izquierda. No está tan claro, no lo veo tan claro, que pueda votar a la izquierda.
La investidura solo, ¿eh?
No, dar el gobierno a la izquierda. Dar el gobierno a la izquierda.
Sin la presidencia.
Entonces, porque Foro fue el que dio el grupo parlamentario, se le dio a Rosa Díez. Su voto le sirvió para que tuviera Rosa Díez grupo parlamentario, UPyD. Entonces, ayer mismo decían que posiblemente el centro-derecha pudiera unirse con el voto de UPyD, darle el gobierno al centro-derecha, pero no ser Cascos presidente, sino dar la presidencia de la... al PP.
Ya, o sea que... Ahora la situación coge lo que toca. Santiago, vas a cerrar tú lo que estamos a punto de concluir.
Yo es que como esto de Unión, Progreso y Democracia, quiero decir, para mí es cierto que me creó ciertas expectativas, porque me parecía un partido que, partiendo de parámetros de la izquierda, pues iba a ser un partido que lo que le caracterizaba es que era muy poco nacionalista, o iba era antinacionalista, por lo menos en las comunidades autónomas. Pero después, yo creo que ha caído en un cierto divismo de Rosa Díez y eso, y a mí me parece ya que uno se puede esperar cualquier cosa de...
Ha subido, de UPyD, en las elecciones estas, UPyD con Izquierda Unida son los únicos que han subido. Ya.
Entonces, yo no sé si han pensado que efectivamente ese 1.700.000 votos que ganó las generales le ha venido precisamente del centro, y entonces puede intentar hacer una política de centro en el sentido de traicionar, creo yo, en cierta manera, de lo que eran sus primitivos principios ideológicos, pero la verdad es que no sé lo que va a hacer.
Yo creo que los principios ideológicos de UPyD, ya.
Sí, es muy personalista. Ya,
por eso te digo que UPyD es muy personalista.
Bueno, es lo que tienen los partidos de centro, que tienen un corolario ideológico que pica a un lado y pica a otro, ¿no? Porque tampoco, como no es una cosa definida, pues va a la situación del momento, al análisis de la situación del momento, ¿no?
Por eso digo que sí.
Aquí hay campo de progreso en la política y aquí atraviesan, ¿no? Se ha dado en otros históricos y con mucho mayor
Bueno, Pablo Iglesias en el primer elecciones sacó un diputado que era él, o sea, claro. Que...
Bueno, compañeros, pues hemos visto un poco así, como la pluma casi, ¿no? Una hora para mucho, cuando se trata de hablar del tema de la Cataluña, sobre la huelga general y sobre las elecciones recientes celebradas en Asturias y Andalucía. Hoy los presupuestos, estaremos atentos a ver la referencia del Consejo de Ministros que nos separan, desde luego las perspectivas no son nada halagüeñas en cuanto a que sean los presupuestos expansivos, generadores de inversión y de empleo, y si no, nada más que recortes, recortes, ajustes, ajustes, y este eufemismo de atender a los dictados de Bruselas. Ya veremos a ver. La semana que viene nos vemos y hablaremos del gobierno.
La semana que viene, ¿no?
Semana Santa.
Ah, es verdad.
La semana que viene,
no se está haciendo. Después de la vacaciones de semana. Muchísimas gracias, compañeros, y gracias a ustedes, señores oyentes, por su atención. Les dejamos en sintonía de Radio Corazón, en la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de su red.
Muy bien.